Hola Belén.
Hola, buenas tardes.
Oye, esto de María Carey te gusta, ¿no?
Me gusta la letra de
vale,
esta
vale.
canción.
Vamos a escucharla. La canción se llama Hero, viene que ni pa'l pelo. Voy a presentarte a una chica muy valiente. Se llama Belén Olías Erickson y nos escucha desde COPE Barcelona. Lo primero, Belén, agradecerte en nombre de mucha gente, seguro, que hayas escrito Clara frente al espejo. Lo edita Arcopress. Belén, ¿tú eres Clara?
Sí, mi historia es la historia de Clara en el libro.
¿Y cuál es la historia de Clara en el libro, Belén?
Pues es una chica que desde muy pequeña se ha sentido insignificante, que se ha dado asco, que creía que su vida no merecía la pena ser vivida más que para sufrir castigos y bueno, sacrificarse un poco por los demás, porque ella no era nadie que mereciera recibir cariño o amor por parte siquiera de su familia, y que debido a las circunstancias que tiene en su vida, pues termina con un trastorno de alimentación, con anorexia, uh-huh, y una depresión muy grave.
Tienes 20 años.
Sí.
Fuiste admitida, eras una estudiante estupenda, fuiste admitida incluso en el Instituto de Empresa, en el Business School más importante seguramente de España, con una beca de excelencia académica. Pero en enero del año pasado, hace poco más de un año, tuviste que dejar todo. ¿Por qué?
Sí, me vi obligada a dejar la carrera y a dejar mi vida en Madrid para volver a casa con mis padres, porque mi vida corría peligro y no era capaz de gestionarlo yo sola. Me hacía daño y creían que lo mejor era estar vigilada 24 horas al día por mis padres.
¿En qué momento oyes la palabra anorexia, Belén?
La oí por primera vez unos 2 años después de empezar con el trastorno, a los 15, cuando por una conversación una tarde con mi madre, no sé cómo, pero salió el tema de la anorexia y que mi madre pensaba que yo tenía problemas con eso y que debería ir a un psicólogo y a que me, digamos, me ayudaran a llevarlo. Pero no fue hasta el año pasado, como tú dices, que tuve que parar toda mi vida para realmente ponerme a curarme y a enderezar mi vida de nuevo.
Y lo estás consiguiendo. Ahora vives en Barcelona, donde te sometes a esa terapia, vives con tu tía, te va bien, Belén.
Sí, me va bien.
Guay.
Estoy contenta.
Oye, ¿qué es la anorexia nerviosa purgativa?
A mí me diagnosticaron ese tipo de anorexia porque una anorexia purgativa es cuando lo que comes, además de estar restringiendo alimentos o cantidades, lo vomitas. En mi caso yo era incapaz de vomitar porque mi cuerpo se negaba a poder hacerlo. Entonces, en vez de ir al baño a vomitar, lo que hacía yo era cortarme.
¿Cómo cortarte?
Cogía, bueno, lo voy a explicar así un poco en crudo, pero
no, explícalo cómo es.
Cogía un cúter o desarmaba una cuchilla de mi padre y me la guardaba para hacerme cortes por todo el cuerpo.
¿Y de esa manera te autolesionabas?
Sí.
¿Y tu entorno? ¿Tu familia, tus amigos, tu madre?
Al principio nadie se daba cuenta porque lo escondía y en esta enfermedad te vuelves muy manipulador, mentiroso y escondes muy bien tus cartas para poder seguir jugando con la enfermedad. En mi caso, los cortes empezaron en el antebrazo izquierdo, pero acabaron por piernas, estómago e incluso cuello.
Oye, en un momento determinado, imagino que los terapeutas, los psicólogos, tu madre, la gente que más te quiere sin duda, te dicen que escribas.
Sí, me lo recomendaron porque era incapaz de decirles lo que me pasaba. Ni siquiera yo me entendía.
¿Escribiendo
entonces,
sí?
Sí, porque es más fácil, es más lejano, por así decirlo. Eres tú, pero nadie tiene que oírlo si tú no quieres.
Dices en un momento que nadie que no haya pasado por esta enfermedad sabe del todo lo muchísimo que implica a uno misma y a los que están a su alrededor. La verdad es que hay un montón de enfermedades que son tan sociales como individuales, ¿verdad? Porque yo me imagino el sufrimiento de tu gente, y no digo que hayan sufrido lo que tú, pero en algunos casos hasta más todavía, ¿no?
Sí, yo muchas veces lo digo, que yo sufrí lo... Bueno, he sufrido lo mío, pero si me tengo que poner en el lugar de mi madre, por ejemplo, con esa frustración y esa impotencia de sé que mi hija está mal, se me está yendo de las manos, pero no sé realmente cómo ayudarla, debió sufrir muchísimo más de lo que yo misma me puedo imaginar.
Pues sabes qué te digo, fíjate, por suerte no tengo esa experiencia, pero como padre, todo lo que sufrió ahora tiene que estar orgullosísima.
Eso dice.
Las
eso
dos
dice.
Cosas, Belén, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Mira, me acompaña nuestro experto en cuestiones de ciencia y periodismo científico, que es Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Oye, nos estábamos mirando, macho. Belén está en Barcelona, Jorge y yo estamos aquí en el estudio central de COPE en Madrid. Nos estábamos mirando con cierta complicidad diciendo, ¡buah! ¡Qué temazo, qué duro y qué pedazo, señora, tenemos en el micrófono!
Qué historia y qué ejemplo,
¿verdad?
Y qué admirable.
Sí.
No solamente
20 años,
haber superado, sino poder contarlo de la manera que lo cuenta. Porque este trastorno, que desde fuera es imposible que lo podamos definir, es un trastorno que afecta no solamente al cuerpo, afecta también a la mente, al estado de ánimo, a la forma de...
A la vida, todo.
A la vida, a la forma de ver el mundo alrededor. Tú, Belén, me imagino que ahora ves el mundo de una manera absolutamente diferente y habrás descubierto cosas que antes te parecían frívolas, innecesarias, y a las que ahora le das una importancia especial, ¿verdad?
Claro, yo desde los 8 años he vivido con depresión y desde los 13 con la anorexia. Mi mundo ha sido la enfermedad en todos los sentidos. Y cuando todo se me empezó a caer, los amigos, la pareja, familia, estudios, cuando ese último pilar que me quedaba, que era la carrera, porque yo me volcaba en ella, vi que todo se me deshacía en las manos. Entonces tuve que cambiar completamente mi forma de verlo todo, de considerar todo lo que me rodeaba.
Belén nos está presentando Clara frente al espejo. Belén Olías Erickson no es una novela, es una historia basada en hechos reales, tan reales que es ella misma. Dice el antetítulo: esta es mi historia, mi baile entre las sombras, mi lucha, mi naufragio y mi llegada a tierra firme. Esta soy yo frente al espejo. Dices, Belén, que no debe considerarse una moda pasajera entre las niñas, entre las chavalitas, porque casi todos son chicas.
Sí, la mayoría. Hay una proporción de por cada 10 personas que sufren esta enfermedad, 9 son chicas. Es cierto que cada vez hay más hombres que la padecen, pero siguen primando a las mujeres. Y desde luego no es una moda, esto lleva mucho tiempo en la sociedad, solo que cada vez, menos mal, se habla más y se trata más el tema. Y es una enfermedad, como decíais, que es cierto que tiene consecuencias físicas, pero es una enfermedad mental, que es lo que mucha gente no comprende. Creen que con comer y con seguir unas conductas mecánicas sin cambiar tu forma de entender la vida y de gestionar los problemas, se puede salir de esto, cuando no es así.
Claro, pero es verdad que lo más interesante de estos asuntos es que se puede salir. Se puede
salir
como tú lo estás demostrando. Todo, hasta lo más terrible, tiene una visión positiva. Y ese eres tú en este caso, Belén. Jorge.
Muchas gracias.
Bueno, es muy difícil porque la ciencia tampoco sabe muy bien cuáles son los procesos que desencadenan este tipo de enfermedad, cuáles son
porque
los
se
factores
la
que
ciencia
ayudan
con la
a
sociología,
ello.
Con muchas,
y es una enfermedad que es una enfermedad social, no solamente es individual. Pero nosotros desde los medios de comunicación muchas veces cometemos errores a la hora de hablar de la anorexia, o a la hora de hablar del cuerpo humano, o a la hora de hablar de la relación de los jóvenes y las jóvenes con el cuerpo. Una persona como tú, con la madurez que te ha dado esta experiencia, danos algún consejo. ¿Qué no debemos hacer y qué debemos hacer para ayudar a las personas que padecen esta enfermedad?
Me encantaría poder tener un manual de normas básicas para curar el trastorno de alimentación, porque creo que sería de gran ayuda para cada vez más personas en este país. Lo que sí es verdad es que lo primero que hay que no hacer es no juzgar a la persona que lo padece, porque sí que he visto en muchos casos, e incluso en el mío, que cuando contabas algo, cuando expresabas con mucho sufrimiento lo que te pasaba por la cabeza, la gente que no lo entiende tiende a juzgar y a ver con malos ojos esos pensamientos y a tacharte incluso de loca, cuando no es así. Una enfermedad como la depresión, como la anorexia, te cambia la personalidad. Es cierto que son las consecuencias más visibles son las físicas, pero si no nos paramos a pensar en todo lo que esa persona tiene detrás, nunca podremos entenderla del todo, y sé que es muy difícil, pero cuando todos aprendamos a, digamos, aceptarnos o querernos por lo que somos, más allá del envoltorio que somos por fuera, este problema será mucho menos grave y menos intenso, porque creo que la clave está en reeducarnos todos.
Belén, una última cuestión. Estás dando charlas en los colegios y siempre que se te pide algo, ayuda, como está pasando ahora, nos echas una mano. Dices siempre que quieres que quienes te escuchan sientan miedo. ¿Por qué?
Sí, siempre se lo digo, porque creo que cuando vemos, por ejemplo, en la televisión las campañas de sensibilización de accidentes de tráfico, de drogadicción, de alcoholismo, siempre lo vemos muy de lejos porque no nos toca, no nos llega y lo vemos imposible de rozar nuestra realidad. Sin embargo, pasa, y mucho más de lo que nos damos cuenta. Entonces, cuando yo voy a un colegio y me planto delante de una clase llena de alumnos, les digo que quiero que se asusten, porque si se asustan y tienen ese miedo a todo lo que esta enfermedad puede conllevar, creo que se lo tomarán más en serio, porque desgraciadamente muchas veces solo aprendemos con el miedo y el dolor.
Belén Olías Erickson nos ha presentado su libro Clara frente al espejo, y es que Belén es Clara. Chica, muchísima suerte. Vales un montón, que lo sepas.
Muchas gracias.
Venga, un beso y suerte, Clara. Chao.
Y enhorabuena.
Jorge Alcalde, vaya historia, ¿eh?
Qué historia, sí, pero qué voz, ¿verdad? Y con qué seguridad.
Y qué fuerza. Y
qué
bien,
seguridad, con
y
qué fuerza ha planteado su historia.
Oye, nos ha hablado Belén de anorexia nerviosa purgativa.
Sí.
Yo no sabía que había varios tipos de anorexia.
Hay muchos tipos de trastornos de la alimentación. La anorexia, la bulimia, todos tienen un sustrato común. Y es que efectivamente hay una incapacidad de aceptar la propia imagen que el espejo arroja del paciente y un intento de cambiarla a toda costa. ¿Cómo se puede cambiar? Lo primero, pues evidente, dejando de comer. Y eso es un tipo de síntoma que se llama restrictivo, se deja de comer. Y otro es, si no se deja de comer, intentando de manera irracional, porque no se puede hacer, pero se intenta, pues que todo lo que se haya comido desaparezca del cuerpo, vomitando, tomando diuréticos, tomando laxantes, o como en el caso de Belén, el más grave, automutilándose, haciéndose lesiones a sí mismo, pensando que de esa manera el cuerpo va a cobrar una forma que no es más que imaginaria, no existe realmente.
¡Qué espanto! Bueno, hay más noticias científicas que merecen que nos paremos en ella y vamos a analizarlas con tu ayuda, Jorge, y con Repsol, como siempre. La primera parada va a ser Melilla. Un día más, un terremoto. A las 6:20 de la mañana, con epicentro en el mar de Alborán y con una intensidad de 5,1 grados en la escala Richter, 5 grados, ya se nota que se mueve la cosa,
¿eh?
Bueno, digo que un día más porque hace un par de meses, vivieron un temblor de 6,3 y el pasado viernes también, bueno, llevaron una rachita. ¿Estos son réplicas de aquello de enero o ya
bueno,
es una constante?
Algunos podrían serlo y hay que analizar cuál es la procedencia de cada uno de estos terremotos. Una réplica no es otra cosa que un terremoto que sucede a otro anterior, que ocurre en el mismo lugar, en el mismo plano de la falla y que siempre tiene una magnitud menor que el primero, generalmente. De manera que se suelen producir cuando un terremoto genera una cantidad de energía tremenda debajo de la Tierra hasta que esa energía se disipa, se van produciendo pequeños temblores que son réplicas del primero. Pero también puede ocurrir, que seguramente es lo que está ocurriendo también en este caso en el mar de Alborán, es que algunas de las fallas de la zona, es una zona muy rica en fallas activas, pues haya movido, se haya distorsionado, haya recibido unas cargas de energía especiales con los primeros terremotos y estén generando nuevos terremotos, aunque sea de una magnitud inferior.
Jorge, de nuevo la ciencia española es noticia en el mundo.
¿Sí?
Y de nuevo es noticia por Atapuerca. Lo que está aportando, ¿eh?
Bueno, es que Atapuerca es un
la ciencia, la antropología.
Es la joya de la paleontología mundial, sin duda.
La recuperación del ADN nuclear de los habitantes de la sima de los huesos ha permitido aclarar algo más que la evolución humana. Y es que los ha relacionado con los neandertales. ¿Qué se ha descubierto?
Lo que han descubierto es ADN del núcleo de las células de los huesos que había enterrados desde hace más de 400.000 años en la sima de los huesos, en Atapuerca. El ADN puede estar en dos lugares, en la mitocondria de las células o en el núcleo de las células. La mitocondria es como una especie de la central energética de las células. El problema del primero, de la mitocondria, es que nada más procede de la madre. Con lo cual la información que nos llega es sesgada, nada más es de la mitad de la escala evolutiva de ese individuo. Mientras que el ADN nuclear procede tanto del padre como de la madre y da una información más rica. Lo que han descubierto que es muy difícil, es ADN en el núcleo de las células de hace más de 400.000 años. Es muy difícil porque imaginaos lo difícil que es que se preserve una célula tanto tiempo para que dé información. Y eso relaciona al hombre que vivió, a la mujer que vivió en Atapuerca hace 400.000 años, mucho con los neandertales, mucho más de lo que antes se pensaba. Y no solo eso, sino que retrasa la edad de los neandertales. Son mucho más antiguos de los que hasta ahora creíamos, y posiblemente ahí esté el origen de la separación entre aquellos neandertales que desaparecieron y nos dejaron para siempre, y el Homo sapiens que somos nosotros.
Pues impresionante. Hablamos de hace 430.000 años.
Eso es, ahí en unos
huesos.
Hasta
ahora, esto se podía encontrar en algunos restos en los polos.
Bueno, en las zonas más heladas.
Sí, pero en Burgos.
En Mafrost, claro.
En Burgos.
Claro, es que el hielo protege. Y pues conocemos restos fósiles muy antiguos que conservan ADN porque estaba muy bien conservado el suelo al estar helado. Pero en Burgos era muy difícil. Las técnicas que se han utilizado son muy avanzadas, y es que además Burgos tiene la acumulación de restos de homínido más grande del mundo, con lo cual también el material es mucho mejor.
Vamos a la curiosidad.
Venga.
Yo, cuando he leído esto, lo primero que pensaba es, depende. Bueno, dice así. ¿Cuánta memoria cabe en un cerebro humano? Claro, yo he pensado, depende de qué cerebro. Por ejemplo, en la mía cabe X. En la de John Uriarte, X partido por 1000.
Bueno, pues más o menos es muy difícil, ¿eh?
Sin exagerar.
Es difícil contestar a esta pregunta porque el cerebro humano, aunque tendemos a pensar en él como si fuese un ordenador, no lo es. No es una máquina que guarda la información en un cajoncito y la rescata cuando la necesitamos, sino que es algo más complejo. Pero si tenemos en cuenta que hay unos 100.000 millones de neuronas en cada uno de nuestros cerebros y que cada una de estas neuronas genera unos 3.000 o 4.000 conexiones, imagínate la cantidad de conexiones, si cada una de esas conexiones fuese un bit de información, el cerebro humano más o menos sería un ordenador capaz de albergar 4 millones de libros, 600 millones de páginas web y 13 años continuos, las 24 horas del día, viendo películas en HD, en alta resolución. Todo eso cabría en un solo cerebro humano si se pudiese traducir a un ordenador. Ojo, que el ordenador más potente que tenemos ya en casa, doméstico, ¿no?, ya llega más o menos a la mitad. Con lo cual no estamos tan lejos de que un ordenador doméstico pueda tener la capacidad de memoria, por lo menos, de un cerebro humano.
Mira, me llega un mensaje desde Melilla, de una familia amiga, la familia Arias. Dice, hay cierta preocupación con este tema, los sismos. Llevamos más de 2.000 réplicas desde el 6,3. El problema son los que pasan de 4,5, que ya son bastantes.
Bueno, la verdad es que los científicos están muy vigilantes porque sí es verdad que esa zona es la más activa de la península ibérica y del norte de África. Está en la confluencia de dos grandes zonas tectónicas y es habitualmente hay mucha sismicidad. Pero no suele haber de mayores magnitudes que de 5 o de 6. Esto que se ha producido recientemente no es lo más habitual.
Seguiremos atentos. Sí, el mundo de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Y con Repsol.